Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, mol bona vesprada. La historia vuelve a repetirse. Grave situación económica la que atraviesa o sigue atravesando a Prosdeco, a la que la Generalitat Valenciana adeuda 571.842 euros. Si bien, lamentablemente, la situación no es nueva porque ya se repitió años atrás, esta afecta al bienestar de personas con discapacidad. Y por otro lado, a nivel más político, primer pleno ayer por la tarde en el que en el Ayuntamiento de Calp, tras la salida de Paquis Olivelles del equipo de gobierno, ocupando ya desde ayer en el pleno un sillón en la oposición. Tensión hubo, sí, pero de momento la edil votó a favor de las propuestas del equipo de gobierno del que formó parte hasta la semana pasada. Pues vamos con estas y otras noticias en portada. Comenzamos por la Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, que adeuda casi 600.000 euros a Prosdeco de facturas impagadas de los últimos meses. Así lo daba a conocer el presidente de la asociación, Juan Cardona, durante la convocatoria de protesta de ayer que reunía a usuarios, familiares y representantes políticos de la Marina Alta, donde se vieron carteles con lemas «La dignidad no se atrasa» o «La inclusión empieza por pagar a quienes la hacen».
Ells han fet un préstam cau en la mesura que he pogut, perquè a més ha sigut, és, bueno, jo sí que ho sé, qui ha posat diners, però no es fa públic, ni farà. Cadascú ha aportat el que bonament ha pogut, un mes, altre menys, i això ens va permetre pagar la nòmina del mes passat, del mes anterior, del mes de febrer, el mes de febrer. Ara ja, ja dic, vull recibir 30.000 euros, pagarem el resto, havíem pagat la meitat de la nòmina del mes de març, ara la pagarem sencera. Però, claro, si no ens paguen el resto, d'aquí 15 dies estem igual. Ara així d'esta, però, claro, si no soluciona això, el mes que ve estem a la mateixa.
Por otro lado, las secciones sindicales de SEMAF en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han convocado 5 días de huelga en el tram de Alacant, afectando a la línea 9 de Denia a Benidorm. Las jornadas de huelga se han convocado para los días 16, 21, 23, 28 y 30 de abril como ampliación de los paros ya iniciados en marzo ante el malestar de los maquinistas ante la inacción de la empresa sobre las propuestas, entre otras, de seguridad operacional. El Ayuntamiento de Calp ha decidido dar un paso importante para proteger el comercio de proximidad y el tejido empresarial local. En el pleno se aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que prohíbe la transformación de locales comerciales en viviendas en las plantas bajas de edificios plurifamiliares. La Concejalía de Transición Ecológica de Denia, tras una propuesta vecinal realizada por Luis Silvestre, asistente habitual a las reuniones de barrio de Les Marines, ha puesto en marcha la iniciativa que combina arte y reciclaje. Consiste en cambiar la imagen de contenedores de poda para particulares distribuidos por la ciudad, decorándola con trabajos de artistas locales. Y el Ayuntamiento de Ondara, a través de la Concejalía de Educación, Cultura y Patrimonio, organiza hasta el 30 de abril el segundo ciclo de memoria democrática en el marco del proyecto Ondara Ciudad Educadora. La programación incluye proyecciones de documentales, presentaciones de libros y proyectos educativos con un enfoque en la participación ciudadana y la comunidad educativa. Y vamos con los titulares del deporte. Javier Zamora, muy buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hemos tenido el primer café a Carlos Herrera, el jugador andianense del Paidós, que ha sido seleccionado con la española Sub-17 para disputar 2 partidos la próxima semana en Portugal. También es noticia, ya que hablamos de fútbol sala, de esa victoria clara del club de fútbol sala andianense sobre el Hércules de San Vicente en la Liga de Preferente. 7-3, los de Dani Franco ocupan la sexta plaza en la clasificación y aspiran al quinto puesto. Hablaremos también del gran éxito que fue la Vuelta a Peo a Denia, con César López como ganador absoluto y con Eri Jonamine como vencedora en féminas. Y por supuesto la Liga Foster Hollywood de baloncesto. Calpe y Denia ganaron sus partidos y velan armas para el partido del sábado, 5 de la tarde, en el Joan Fuster.
Electrodomésticos Pineda, especialistas en instalación de equipos frío-calor y aerotermia Daikin, te ofrecen la información del tiempo.
Pues del tiempo, señalar la estabilidad meteorológica para los próximos días, con cielo despejado y temperaturas máximas de 22 grados de cara a mañana. Eso sí, algo más de niebla primeras horas de mañana en los municipios del litoral, como por ejemplo podría ser en Denia, tendiendo a poco nuboso y despejado a lo largo de la jornada de mañana. Temperaturas que siguen su camino ascendente de cara al fin de semana y, como decíamos, también de cara a la semana que viene. Podrían alcanzarse los 24 grados de máxima en horas punta del día. Por cierto, hablando de temperaturas, Pedreguer ha registrado de momento la temperatura máxima de las últimas horas en la comarca, con casi 24 grados, 23,7.
Anúnciate en Denia FM. Llama al 96 578 4242.
Pásate al internet de Hola Wifi. Vivas donde vivas. Contrata hasta 1000 megas por antena o fibra de 1 y 10 gigas. Llama o escribe por WhatsApp al 635 30 30 30.
Pues vamos con esas noticias que les informábamos en nuestra portada. A Prosdeco somos todos, la dignidad no se atrasa, la inclusión empieza por pagar a quienes la hacen, basta de impagos o consellería no nos paga. Son algunos de los lemas que se vieron durante la comparecencia protesta de la asociación A Prosdeco, que gestiona el centro ocupacional La Xara y centro de día, así como las viviendas tuteladas de Denia, para denunciar la grave situación económica que sigue atravesando ante los impagos de la Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Esta entidad atiende a 93 personas con discapacidad intelectual procedentes de una docena de municipios de la comarca. Al encuentro convocado por la entidad acudían usuarios, familiares y representantes políticos de los ayuntamientos de Denia, Pedreguer, Gata de Gorgos. Era el caso del alcalde dianense Vicent Grimalt y el vicealcalde Rafa Carrió y ediles del equipo de gobierno, además del alcalde gatero Toni Signes y la vicealcaldesa a Pedreguera Celia Mas. El departamento autonómico les adeuda cerca de 600.000 euros correspondientes a facturas impagadas de los últimos meses. Estos retrasos han obligado a Prosdeco a pagar solo la mitad de la nómina de los 48 trabajadores e incluso ha obligado a familiares de los usuarios a hacer esfuerzos económicos extraordinarios para cubrir los gastos. El presidente de la entidad, Juan Cardona, explicaba que muchas familias han tenido que recurrir a préstamos para poder afrontar el pago de las nóminas de los trabajadores.
Famílies han fet un préstam cau en la mesura que he pogut, perquè a més ha sigut, bueno, jo sí que ho sé, qui ha posat diners, però no es fa públic, ni farà, que algú ha aportat el que bonament ha pogut, uns més, altres menys, i això ens va permetre pagar la nòmina del mes anterior, el 50% de febrer, el mes de febrer. Ara ja, ja dic, vull recibir 30.000 euros, pagarem el resto, havíem pagat la meitat de la nòmina del mes de març, ara la pagarem sencera. Però, claro, si no mos paguen el resto, de 15 dies estem igual. Ara eixim d'esta, però, claro, si no soluciona això, el mes que ve estem a la mateixa.
Además de la deuda de las nóminas, otro de los problemas es el coste de transporte de usuarios, explicando que este cuesta 160.000 euros anuales, a lo que si se suman los salarios de los monitores, al final el coste total asciende a más de 200.000 euros.
Antes del actual contrato que teníamos, el transporte, el pagaban, podrían decirlo, a millas entre las familias y la asociación. En el nuevo contrato que es va a hacer, això ho van llevar i van incluir el transport en el que mos dins del pago de conselleria, amb la qual cosa les famílies no tenien que pagar res del transport. Han hagut que assumir el cost de transport a Prosdeco. Això mos suposa anualment només en l'empresa de transport 160.000 euros. Però és que a part és que pagar el salari dels monitors. Van tres monitors, hi ha tres autobusos i hi ha tres monitors que han de pagar el salari. Però també compta. Al final de la correguda són al redor de 2.000 euros, el que ens costa el transport, sense ninguna compensació.
Desde el equipo de gobierno dianense, su alcalde, Vicent Grimalt, mostraba el firme apoyo del Ejecutivo a las reivindicaciones de Aprosdeco y subrayaba los incumplimientos de la consellería, afirmando que lleva meses engañando a las familias, palabras textuales. También lamentaba la falta de representación del Partido Popular en esa convocatoria.
La situación que está patiente la asociación Aprosdeco es lamentable, es muy lamentable que la conselleria continuï enganyant a les famílies, que continuï enganyant a tota la gent que es dedica i que inclús tenen que posar diners perquè els seus fills i filles puguin vindre a aquest centre, que es vagin contant mentides des de fa tants mesos i que la situació sigui la que és. També vull lamentar profundament que no hi hagi cap de representant del Partit Popular en un dia com avui aquí recolzant a les famílies, perquè les persones que venen aquí no venen perquè siguin d'un color polític o un altre. En aquest centre venen xics i xiques de tota la comarca. Governen qui governen qualsevol poble i és molt trist que avui no hi hagi cap de representant del Partit Popular per a donar la cara, per a donar la cara, perquè la seva conselleria és la que no està complint en allò que té que complir.
Asimismo, anunciaba que la intención del equipo de gobierno dianense, PSPB, PSOE y Compromís es la de volver a presentar la moción de apoyo a las demandas de Aprosdeco y hacerla extensiva a otros ayuntamientos de la comarca.
Ahora, la nuestra intención era haberla portada a l'altre, pero bueno, Juan va a ser el que va a dirigir a mí y me han promès que van a liquidar-me esta semana, entre esta semana y la semana que ve. Yo, de todo el cariño, para Juan, tenía dos dubtes de que això anara a passar i, efectivament, desgraciadament, pues, bueno, me van donar la raó de que no havia passat. Si no ho paguen o si tenim que portar-la, modificar el que tinguem que modificar, lo portarem al pleno del mes que ve i la farem extensiva a tots els ajuntaments de la comarca per a que es presente en tots els plenaris que vulguin.
Y otras reclamaciones bien distintas son las de los maquinistas del tram de Alacant, que a partir de mañana y durante 5 jornadas van a estar en huelga. Nos cuenta más nuestro compañero Kevin Carrió.
Hablamos ya de esa huelga de maquinistas. El tram de Alacant está paralizado. Las secciones sindicales del SEMAF en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han convocado 5 días de huelga en Metro Valencia y el tram de Alacant como ampliación de los paros iniciados en marzo ante el malestar de los maquinistas por la inacción de la empresa sobre las propuestas de seguridad opcional y operacional, además del bloqueo de mejoras profesionales en las negociaciones del convenio colectivo. Javier Bleda, secretario autonómico del SEMAF, daba más de detalles al respecto.
Cuando hablamos de las cuestiones técnicas en materia de seguridad, lo que estamos reivindicando es que hay un campo enorme para mejorarla. Es decir, siempre que sea posible aumentar la seguridad, pues se debe de hacer. El problema es cuando son tantas las cosas que se te van amontonando de cosas que tienes que mejorar y nos encontramos ante una visión estática de la gestión de la seguridad desde el punto de vista de la gestión por parte de FGV, que esta es la situación. La seguridad total pues es prácticamente inalcanzable porque normalmente todo avanza muy rápido, pero el problema es cuando tú estás totalmente quieto, que es lo que pasa actualmente tanto en las líneas de Metro de Valencia como las del tren de Alicante.
Estos paros afectarán a la línea 9 que une Denia a Benidorm. En concreto serán los días 16, 21, 23, 28 y 30 de abril en las franjas horarias de 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana y también de 1 de la tarde a 4 y de 7 a 9. En todas las líneas, en concreto de Metro Valencia y de Tram, serán afectadas y la convocatoria de huelga responde a las 30 reivindicaciones presentadas en 2 comisiones de resolución de conflictos. Además, Bleda asegura que se sienten atacados en muchas ocasiones y que se cargan responsabilidades en el último eslabón de la cadena, que es el maquinista.
Por otra parte, nos encontramos con que en el caso de FGV hay una cuestión cultural que arrastramos desde la visión de creación de la propia FGV, que es que, por sesgo, el maquinista es el que tiene la culpa de todo. Esto, dentro del ámbito de psicosocial, de la gestión de los ámbitos ferroviarios, es algo que está muy estudiado, está muy visto. Siempre depositar sobre el último eslabón de la cadena de seguridad la responsabilidad y colocamos al maquinista en situaciones que en ocasiones son imposibles de poder gestionar, porque para que el maquinista acabe teniendo un desenlace fatal en materia de seguridad, se han ido tomando otro tipo de decisiones que han ido abriendo grietas y agujeros dentro del campo de seguridad, como por ejemplo algunas de las tranviarizaciones que estamos viendo dentro de la línea.
Y vamos con otras noticias, vamos con la página política, porque el Ayuntamiento de Calp da un paso importante para proteger el comercio de proximidad y el tejido empresarial local. En el pleno de ayer por la tarde se aprobaba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que prohíbe la transformación de locales comerciales en viviendas en las plantas bajas de edificios plurifamiliares a lo largo del municipio. Esta modificación no permitirá el uso residencial en estas plantas bajas. Según el Ayuntamiento, esta decisión tiene como objetivo evitar la conversión de estos espacios comerciales en viviendas, lo que podría afectar tanto a la actividad económica como a la calidad de vida urbana. La edil de Planificación Turística y Vivienda, Mireia Ripoll, fue la encargada de defender este punto y destacar la importancia de esta medida, explicando que no quieren que los locales de Calp, en primer lugar, para proteger el tejido empresarial y las tiendas de proximidad, se pueda cambiar su uso, porque no pueden garantizar que vaya a ser para uso habitual y no turístico.
Al final és la modificació que plantegem així. És a dir, de moment no volem que els locals de Calp, primer per protegir el nostre teixit empresarial i en primer lloc, no es poden convertir en vivendes, no poden canviar no es pot canviar l'ús, d'acord? No es pot canviar per què? Perquè no podem de moment garantir que si un local es converteix en una vivenda va al final a tindre la finalitat de vivenda habitual i va ajudar-nos a subsanar el problema de l'accés a la vivenda que tenim en la nostra localitat.
Por parte de la oposición, Toni Tur, representante de Defendamos Calpe, expresaba su apoyo a la medida señalando que no quieren que Calp acabe siendo un parque temático y subrayaba la necesidad de proteger el pequeño comercio para garantizar las necesidades y también unirse como colectivo y como grupo.
Esta modificación, claro, nosaltres la vemos justa, pero ¿qué pasa en tots els locals que han fet tard, que no ho han fet, que no han canviat l'ús? Se li està tancant una eixida econòmica, diguem, estem tots d'acord. Això hi ha que evitar-ho. Tenim que intentar que fer obrir un negoci, per exemple, en el nucli urbà o el casc antic, siga més que una heroïcitat o una temeritat. Necessitem parlar d'una volta ja clar, per exemple, en els comerciants del casc antic, en el que opinen al respecte del tancament del tràfic. Necessitem també intentar planejar pàrquings, accessos fàcils, per a que no desapareguin, perquè segueixin sent atractius com a locals, no com a vivendes.
Por otro lado, Miguel Crespo, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, consideró que la medida llega tarde y no resuelve de manera integral el problema de acceso a la vivienda en el municipio.
Respecto a esto, pues las preguntas son evidentes. ¿Tiene sentido seguir limitando la creación de vivienda en Calpe cuando existe una falta evidente de oferta? ¿Realmente la mejor manera de proteger el comercio es impedir usos alternativos? Porque ese es el contexto real. Dificultad de acceso a la vivienda, precios al alza y escasez de vivienda habitacional. Pero lo que hace este planteamiento, según nuestra opinión, es quedarse únicamente con una parte del problema, la del alquiler turístico, ignorando la otra cara, que es que esas transformaciones también pueden suponer nuevas viviendas residenciales para vecinos y vecinas de Calpe.
En el debate también tomaba la palabra la exedil del equipo de gobierno, ahora en el grupo de los no adscritos en el sillón de la oposición, Paquís Olivelles, quien votaba a favor de esta medida propuesta por su, hasta la semana pasada, equipo y del que formaba parte el equipo de gobierno.
Y me consta tanto a la señora Ripoll como a todos los técnicos y el equipo del ayuntamiento el trabajo que han hecho para hacer un estudio y para consensar todo lo que tenemos claro que conlleva el tema de cambio de locales a viviendas. Antes, hasta hoy, digamos, formaba parte de un equipo de gobierno, el cual yo estaba pues sometida quizá a un voto o a un mismo criterio, pero ahora ya voto con criterio propio y como concejala no adscrita. Entonces, pensando en mi pueblo y en lo que yo trabajé en su día y lo que yo sé hasta dónde hemos llegado, pues nada, mi punto, por supuesto, será a favor.
Idenia ha puesto en marcha una innovadora iniciativa que combina arte y reciclaje para mejorar la ciudad. La edil de transición ecológica, Sandra Gertrudix, acogía con entusiasmo esa propuesta de un vecino de Les Marines, Luis Silvestre, quien sugirió decorar los contenedores de poda con obras de arte de artistas locales. Esta idea, que busca tanto embellecer la ciudad como sensibilizar a la población sobre el reciclaje de residuos verdes, ya ha comenzado a materializarse. El proyecto cuenta con la participación de los muralistas Adela Marzá, Domingo Oyer, On the Wall y Daniel García, quienes son los encargados de transformar esos grandes contenedores de hierro situados en la calle La Vía. Con estilos diferentes, pero coincidiendo en una temática centrada en la naturaleza y los elementos vegetales, los artistas pintarán un total de 12 contenedores de poda, incorporando así, además, símbolos representativos de Denia. Cada uno llevará también un mensaje claro como aquí la poda de tu casa o reciclaje verde para facilitar su uso adecuado.
Son tres muralistas de Denia. Hemos querido, he querido yo buscar muralistas de Denia para darle visibilidad, que ellos también expongan su trabajo, que la gente vea cómo pintan y pues unir medio ambiente con esta creatividad. Claro, es dar a conocer estos contenedores, porque casi todos los contenedores están en las afueras, en el estradio, estos contenedores no los ves dentro de la ciudad, porque es para gente que tiene jardín y tiene terrenos, entonces tiene que estar en el estradio y no podemos poner estos contenedores dentro de la ciudad. Entonces hay gente que a lo mejor no los ha visto, no sabe la función de estos contenedores y quién puede tirar ahí la poda.
Y nos marchamos hasta Ondara, donde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación, Cultura y Patrimonio, ha organizado hasta el 30 de abril el segundo ciclo de Memoria Democrática en el marco del proyecto Ondara Ciudad Educadora. La programación incluye proyecciones de documentales, presentaciones de libros y proyectos educativos con un enfoque en la participación ciudadana y la comunidad educativa. El ciclo comenzará el 17 de abril con la proyección del documental La invasión de los bárbaros, de Vicent Monsonís, que contará con una sesión por la mañana a mediodía destinada al alumnado del IESHEVIC y una segunda proyección abierta a todos los públicos en el Auditorio Municipal a las 7:30 de la tarde. La programación continúa el jueves, día 23, el Día del Libro, en el edificio El Prado, con la presentación del libro Catálogo General de los Nombres y Apellidos de Ondara, de Robert Miralles. Y el miércoles 29 de abril, en el Auditorio Municipal, tendrá lugar la proyección del documental Memoria y Familia, así como la presentación del proyecto educativo del IESHEVIC Chevic, la familia, nuestra memoria.
Tu negocio exige resultados y en Ford respondemos con hechos. Cerramos 2025 como líderes de ventas en España gracias a profesionales que, como tú, buscan un vehículo a su altura. Con la máxima seguridad de las 5 estrellas Euro NCAP en toda nuestra gama, elige entre eléctrico, híbrido enchufable o diésel. Y ahora con el Plan Auto Plus, la elección es más fácil que nunca. Ford Pro, hechos, no palabras.
Autocristian en Denia, partida Madrigueres Sub 4 y en Javia, calle Roma 9, nave 1.
La primavera ya está aquí y Hola Wifi presenta el boom de primavera. Contrata ahora tu internet y entra en el sorteo de un televisor QLED Smart de 55 pulgadas. Internet rápido y estable con instalación profesional sin permanencia y primer mes gratis. Esta no es una nueva promo de Hola Wifi, es la promo del año. Llama ahora al 635 30 30 30. Hola Wifi, el boom de primavera.
Y comienza el Mitjafava Fest 2026 en el Poblenou de Benitatxell, que se va a prolongar hasta el 18 de abril, en los que diversos restaurantes locales ofrecerán platos de arroz con haba durante toda la semana en el marco de las jornadas gastronómicas de la fava. El jueves en el restaurante La Cumbre, el viernes en Catón y Mónica y el sábado en La Trillaora. Pero ya en la previa, hoy la biblioteca acoge la presentación del libro Lola and Vitamino, la aventura de aprender a comer sano a las 7 de la tarde. Recordamos parte de la entrevista que ha mantenido nuestra compañera Patricia Blázquez esta mañana con Maite Roldán, la edil de fiestas de El Poblenou de Benitatxell.
Avui començarem amb la inauguració de l'exposició etnològica Els oficis de la Magma, que fa un repàs als oficis tradicionals de la Marina Alta, i podreu gaudir d'ella a la Biblioteca Municipal, on esta vesprada a les 7 faré la presentació del conte infantil Lola y Vitamino d'Àngela Devesa. Demà dijous arrencarem les jornades gastronòmiques, on podeu gaudir de l'arròs amb fava, el Demà dijous al restaurant La Cumbre, divendres a Catoni Mònica i el dissabte en La Trillaora. Vos recomano fer una reserva prèvia per poder disfrutar d'estos arrossos. I després, per la vesprada, al centre social, el tas de vins, a càrrec de Raül Caselles, que és el sommelier, i ho organitza l'Associació d'Agricultors Biomoscatell. Però pel matí donarem inici al primer torneig de la fava exterminadora que s'acabarà el diumenge, dia 19.
Y también comienza mañana la segunda edición de las Jornadas de Envejecimiento Activo organizadas por el Ayuntamiento de Xavia, enmarcadas en la campaña Son Mayor, Son Valuosos del proyecto Radars. La iniciativa, centrada en el cuidado de las personas mayores, incluye talleres, charlas, actividades físicas y propuestas intergeneracionales con la colaboración de diversas entidades. Raquel Violero es la edil del mayor.
Al final lo que hemos querido es que esta segunda edición, pues que los protagonistas sean precisamente las personas que se benefician de estas jornadas y de esta campaña y las personas que decimos que son valiosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hace unos meses hicimos una convocatoria de casting ahí como muy profesional para que las personas mayores de Xavia vinieran y se hicieran modelos por un día para convertirse en los protagonistas y en la imagen de la campaña de este año, ¿no? Entonces, pues bueno, durante todo el mes de abril, empezando por esta tarde, si todo va bien, los MUPIs del municipio se van a llenar de hombres y mujeres locales y extranjeros, pero residentes en Xavia, que son mayores, son valiosos, son activos, tienen ganas de pasárselo bien. Bueno, vamos a ver unas fotos divertidísimas con un montón de complementos que lanzan muchos mensajes muy claros de que la tercera edad pues sigue siendo igual de valiosa, aunque sean mayores, que siguen activos, que siguen haciendo deporte, teniendo amistades y pasándoselo bien, ¿no?
Tan fácil como recordar este teléfono.
96 578 65 65
es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 65 65 96 578 65 65.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Javier Zamora recuperando algunos de los momentos de esa entrevista esta mañana en nuestro primer café, ¿no es así, Javier?
Efectivamente, hemos tenido malacostumbrados en ese primer café a Carlos Herrera, el primer jugador dianense de fútbol sala que va a tener el honor de vestir la camiseta de una selección española, concretamente la Sub-17. Será la próxima semana en Lisboa, donde el combinado nacional juegue dos partidos de carácter amistoso. El propio Herrera nos comentaba cómo se había fijado el seleccionador en él.
A ver, como toda persona que juega al fútbol sala y va a representar a su comunidad, pues va a dejar todo en el campo y pues hay veces que sale muy bien y otras no sale tan bien. Y sí que es verdad que pues yo estuve acertado y un aspecto mío que no es muy grande, que es el goleador, pues con la valenciana me salió muy bien. Entonces, pues eso hace llamar la atención.
Fue en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas cuando Carlos Herrera, con el equipo de la selección valenciana, conseguía anotar 4 goles en un partido y 2 en otro. Esto hizo que el seleccionador, evidentemente, unido a los informes que ya disponía de él, le llamase para esta concentración. El joven jugador dianense tiene que acudir directamente en vuelo hasta Madrid para allí enlazar con el resto de la expedición que pondrá rumbo a tierras lusas. También es del mundo del fútbol sala la victoria cosechada en la categoría preferente por el dianense. Vencía por 7-3 al Hércules de San Vicente. Los de Dani Franco son sextos en la plaza ahora mismo en la clasificación y aspiran a llegar hasta el quinto puesto. En la Liga Foster Hollywood de Primera Nacional, el Basket IFAC Cal ganaba 65-97 en la pista de Alginet, mientras que el Denia Basket hizo lo propio 65-91 en la pista del Club Baloncesto Sueca. Todo ello antes de que llegue el gran partido esperado por todos este sábado en el pabellón de John Fuster a partir de las 5 de la tarde, donde dianenses y calpinos se van a jugar la primera plaza, eso sí, estando ya los dos clasificados para el playoff de ascenso. Y como no, Enhorabuena, Denia Corner, enhorabuena a Carlos Sánchez y a todo su equipo, que nos brindó una vuelta peo a Denia extraordinaria. En el aspecto deportivo, César López se llevó el gato al agua, mientras que en mujeres, Eri Yonamine aprovechó la ausencia de María Isabel Ferrer, que estaba disputando el Campeonato de España de media maratón en tierras de extremeñas. Por eso la corredora Eri Yonamine fue la mejor en mujeres. La próxima carrera será el domingo 9:30, Volta Peu a El Verger.
Y así llegamos a las 2.